Bueno, buenas tardes o buenas noches para todos. En primer lugar, un reconocimiento al equipo de coyuntura del Instituto de Economía de la Facultad por la publicación de un informe de coyuntura que evidentemente es un trabajo fundamental para todos los que estamos en esta área y en particular para nosotros los integrantes del Instituto de Cuesta Duarte. En segundo lugar, agradecer la invitación, por supuesto, a Gabriela y a todo el equipo, en nombre de todo el Cuesta Duarte, y plantear que estas reflexiones que vamos a dejar son producto de la discusión y del intercambio que tuvimos con todos los integrantes del equipo. Evidentemente, al encarar la discusión sobre cualquier discusión sobre economía en estos momentos, es ineludible referirnos a lo que es la crisis internacional, que ya ha comenzado a impactar en la economía y que de acuerdo a las perspectivas que recién planteaban, con seguridad va a seguir impactando a lo largo de todo 2009. Muy rápido, porque en esto se detuvieron Sandra y Gabriela. Como vimos, el crecimiento del producto se desaceleró en el último trimestre del año pasado. En los últimos meses también se deterioraron las exportaciones. En materia del mercado de trabajo también la crisis ya comenzó a impactar, aunque creemos que es importante aclarar que hasta el momento ese impacto se ha concentrado en algunos sectores de la economía y no a nivel de todo el mercado de trabajo. Ese no es un elemento menor, pero bueno, entre otras variables, ese impacto lo podemos ver a través de lo que es el aumento del número de beneficiarios en empleo. También en los últimos meses se deterioró las cuentas del sector público, pero todo en un contexto en que las presiones inflacionarias, que eran previas a la crisis internacional, no han logrado moderarse. Para nosotros es muy importante la forma en que se está procesando el debate sobre la crisis, sobre cómo viene impactando, sobre cuáles son las causas, cuáles son las formas de combatir, digamos, los problemas que acarrea la crisis, y dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. Entonces, todos sabemos que en los últimos tiempos han crecido las críticas sobre cómo se ha venido desarrollando el manejo del gasto público en el país, sobre cómo se ha venido desarrollando la política salarial en los últimos años, y nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para, una parte de nuestra presentación, hacer referencia a esas críticas y marcar distancia, por lo menos, de algunos de esos enfoques, y también plantear dónde entendemos que no se aprovechó, digamos, la bonanza económica que tuvimos durante todo este tiempo para así enfrentar más fuerte la crisis en otros campos que en general en el debate mediático, por lo menos, pudimos hablar menos de ese tipo de cosas. Entonces, en primer lugar, vinculado a lo que hablábamos del gasto público, el análisis de la coyuntura también hace referencia a... Decía que nosotros, como forma de ganar el debate sobre la coyuntura, entendemos que eso hay que enmarcarlo en un debate más profundo sobre las líneas de desarrollo que se vienen dando en el país. Y en ese sentido, en primer lugar, para hablar de lo que es el gasto público, no podemos olvidar lo que fue la situación de la crisis internacional, de los primeros años de la década y las consecuencias sociales que esa crisis dejó en el país, con niveles de pobreza, de indigencia, de exclusión social verdaderamente intolerables, que el país evidentemente no podía postergar la utilización de todos sus instrumentos para por lo menos paliar esa situación, ¿no? Pero más allá de esa situación de crisis que amerita atacar esos problemas sociales, entendemos que cuando hablamos de gasto público y de déficit fiscal son variables esencialmente políticas, ¿no? Y en ese sentido, en estos últimos años, se ha priorizado la inversión, o sea, el aumento del gasto público, se ha concentrado, como dice por ahí, en áreas estratégicas claves para un desarrollo sostenible de la economía, ¿no? Y nosotros entendemos que esto, hoy, al día de hoy, donde el entorno económico se modifica, constituye una fortaleza que tiene el país para enfrentar o para amortiguar de mejor forma el impacto de la crisis internacional. Este gráfico simplemente refleja lo que ha sido el incremento de gasto en áreas claves que han sido históricamente reclamadas por el movimiento sindical y por el Instituto Cuesta Duarte, y así se refleja cómo ha crecido el gasto en educación, en salud, en seguridad y asistencia social, en vivienda, en fin. ¿Qué provocó esta inversión, esta opción política que hizo el país a lo largo de estos años? Nosotros creemos que esto contribuyó a avanzar en el fortalecimiento de la red de protección social, y ese es un elemento fundamental por el que hoy decíamos que estamos más fuertes para enfrentar un contexto económico, menos favorable o directamente adverso como el que estamos viviendo. Además, estos programas se focalizaron fundamentalmente en la atención a la infancia, ¿verdad?, donde lamentablemente se siguen concentrando los mayores niveles de pobreza que tiene el país. ¿Acaso, como forma de visualizar algunos de los resultados que nosotros entendemos que son muy importantes en los que se volcó esa inversión social? Hay un aumento importante del número de beneficiarios de asignaciones familiares, donde también crecieron los montos y donde hubo incentivos concretos para la permanencia de los menores en el sistema educativo. En el plano de la salud, en los gráficos inferiores, se percibe cómo a partir del nuevo sistema que tenemos, cientos de miles de ciudadanos, fundamentalmente niños, acceden a una cobertura integral en salud garantizada a partir de la seguridad social, ¿verdad? Y esto entendemos que es un aspecto bien importante, pero también ese mayor monto de recursos volcado a la salud permitió que en el subsector público creciera el gasto por usuario, se triplicara y casi se equipara, como muestra allí el gráfico, con lo que es el gasto por usuario en el subsector privado, ¿verdad? Subsector público ACE, donde sabemos que se atiende la gente más carenciada del país, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros no es que vengamos a cuestionar acá lo que es algo que creo que existe cierto consenso, y es la ventaja que tiene o los beneficios que tiene una política fiscal anticíclica, ¿verdad? Nosotros compartimos y entendemos que ese es el objetivo al que hay que dirigir las baterías y al que hay que apuntar, pero sobre la base de fortalecer las bases sociales, valga la redundancia, que el país tenía muy débiles al iniciar este proceso y que aún hoy sigue teniendo, y entendemos que esto se debe seguir profundizando, ¿verdad? Y solo nos parece que la herramienta del gasto público es una herramienta fundamental para justamente como elemento de redistribución y como elemento de atención de aquellas situaciones más complejas desde el punto de vista social. Igualmente, el deterioro del déficit de las cuentas públicas que recién explicaba Gabriela y Sandra no proviene por esta opción política que se hizo, ¿no? Evidentemente, ya se explicaban bien que fue una opción de alguna manera frenar las presiones inflacionarias a partir de no trasladar al costo a las tarifas el aumento de costos promovido por la sequía, por el aumento del precio del petróleo, pero nosotros eso puede ser más o menos compartible, ¿no? Ese trade-off ese trade-off entre costo fiscal y inflación, ¿verdad? Ahora, desde nuestro punto de vista, lo fundamental es que este deterioro, no supuso un detenimiento o un retroceso en esto otro que para nosotros es prioritario y que, repetimos, permite fortalecer las condiciones en las que el país puede enfrentar la crisis, ¿verdad? Entonces, dos aspectos más vinculados a esto, muy breves. Sí compartimos los enfoques, y en ese sentido, en este periodo puede haber habido problemas importantes que apuntan a mejorar la eficiencia del gasto público, y en ese sentido creemos que no hay un monitoreo importante de cómo se utilizaron esos recursos, y seguramente haya que ir mejorando en ese plano para gastar los recursos que recauda el Estado de la manera más eficiente posible y cumplir con los objetivos de los programas sociales. Un segundo elemento que tampoco queremos omitir es el tema de la distribución del ingreso. Indudablemente, la distribución del ingreso no mejoró en este periodo. Ese es un déficit muy importante y creemos que es una prioridad en el futuro inmediato, pero a nuestro entender esta política de aumento del gasto público social y de priorización de ese gasto público justamente permitió que no se retrocediera como se podría haber retrocedido en materia de distribución del ingreso. Entonces, en este sentido, una vez más, fortalecer este pilar de este proceso que se inició desde hace unos años, ¿verdad? En materia de política salarial, otra vez, la discusión de la coyuntura requiere, a nuestro juicio, ver también de dónde veníamos, ¿no? Y en ese sentido, en la administración pasada, los salarios reales cayeron 23,2%, 20% en el caso de los trabajadores públicos, 25% en el caso de los trabajadores privados, y en lo que va del periodo, la recuperación efectiva a la fecha es de es menor al 19%, o sea, todavía falta una brecha muy importante para llegar al más de 30% que se precisaría para recuperar el 100% de lo perdido en la administración anterior, ¿verdad? Y en ese sentido nos parece un elemento importante a tener en cuenta, ¿verdad? Cómo fueron afectados los trabajadores y cómo todavía están lejos de haber recuperado los niveles de poder adquisitivo que estaban al inicio de la década. Acá hay que tener en cuenta que la crisis internacional, como decíamos hoy, ha impactado en algunos sectores y allí, sin lugar a duda, el país tendrá que encontrar los mecanismos de diálogo social tripartito, como planteaba el rector en su exposición, ¿verdad? Buscar la forma de que, bueno, empresarios, trabajadores y el Estado encuentren los caminos de solución para, y en estas semanas ha habido muchas propuestas y muchas mesas de negociación, y entendemos que ese debe ser el camino para tratar de no retroceder ni en materia salarial ni en materia de empleo. Es complejo frente al escenario adverso, pero creo que es posible, y no compartimos las propuestas que también han salido a luz en estos últimos tiempos de que la solución a la crisis parece ser un congelamiento generalizado e indiscriminado de los salarios, que entendemos que primero no es justo, no nos lleva a un buen lugar, pero además tampoco es solución a los problemas que se han concentrado en algunos sectores por insuficiencia de demanda externa, ¿verdad? Como todos conocemos y como bien se explicó antes. Un aspecto más vinculado al tema de los salarios, un número más, dos minutos más. De los más de 200 subgrupos que existen en los consejos de salarios, existen 150 subgrupos en los cuales existe una o más categorías con salarios nominales mensuales menores a los 5.000 pesos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salario y de frenar la recuperación del salario, me parece que hay que tener en cuenta la enorme cantidad de trabajadores, el enorme porcentaje que todavía sigue en una situación extremadamente delicada en cuanto a la insuficiencia, obviamente, de sus salarios para mantener un hogar. Y nos parece que es un frente en el que se ha avanzado, como decíamos acá, pero en el que es fundamental no retroceder. Por último, y si bien el tiempo no nos va a permitir extendernos mucho, pero lo queremos marcar con el mismo énfasis, en qué aspectos sí nos parece que se perdió o no se aprovechó el contexto económico favorable para introducir cambios fundamentales que desde el movimiento sindical se han exigido, y en este sentido entendemos que no se diseñaron, no se implementaron políticas activas de empleo en un periodo óptimo como el de la expansión económica que tuvimos hace unos años, ¿verdad? Hasta este momento, ¿verdad? En los últimos años. Acá indudablemente todos somos conscientes de que el factor trabajo no es un factor homogéneo y hay colectivos mucho más vulnerables frente a condiciones, digamos, adversas. Y en ese sentido, si bien hubo algunas experiencias en el MIDE muy puntuales, nos parece que no se aprovechó el tiempo para, por ejemplo, fortalecer un observatorio del mercado de trabajo que permita mejorar la identificación de los grupos vulnerables y, a partir de eso, diseñar mejores políticas diseñar políticas activas específicas que además vayan mejorando en la medida en que la información sea mejor, ¿verdad? Y en ese sentido seguimos en foja cero, y lo mismo con el tema del Instituto Nacional de Empleo, que si bien se aprobó y aparentemente se estaría por instrumentar, pasaron toda una cantidad de años y este Instituto Nacional de Empleo tiene objetivos muy concretos en relación a instrumentar políticas activas que permitan articular la oferta con la demanda de trabajo, lo mismo con el tema de coordinar, digamos, las políticas activas con las políticas pasivas, con el seguro de desempleo. Creemos que en ese sentido se ha avanzado muy poco y no debería volver a ocurrir en sucesivas etapas de expansión, que son los momentos oportunos para instrumentar esto, ¿no? Creemos que está más que probado que el crecimiento económico de por sí y el aumento de salarios y de empleo a nivel generalizado no garantizan y en modo alguno contribuyen a que los grupos más vulnerables logren adquirir capacidades que les permitan, frente a un contexto más adverso, no quedar excluidos del esquema productivo. Bueno, eso era todo, perdón si me pasé algún minuto, y muchas gracias de nuevo a todos.